¿Qué tal, amigos? Estamos en la segunda parte de Tiempo Global del programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta segunda parte, como les habíamos contado, vamos a hablar sobre la situación de la tortura en el Perú y en el mundo. Y para eso contamos con un invitado muy especial, el doctor Juan Ernesto Méndez, que es miembro o relator especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para los temas de tortura. Bienvenido, doctor, a Tiempo Global. Es
muchas gracias por la invitación.
Para comenzar esta conversación que creemos que es muy, muy importante para los fines del Instituto de nuestro programa, y quizás le haga una pregunta que puede pecar de ingenuidad, pero ¿por qué se sigue practicando la tortura en el mundo? ¿Qué es lo que pasa desde los estados y en la gente para que esta práctica malvada, insana, continúe, ¿no?
Yo creo que hay varios factores que contribuyen a que la tortura no sea abolida en la práctica con la premura con la que debería ser considerada. En primer lugar, buena parte de esto es la pobreza y el subdesarrollo, en el sentido de que, por ejemplo, las instituciones policiales o de investigación de delitos recurren a la tortura como un método expeditivo para, entre comillas, resolver crímenes, ¿no? Y de hecho, en muchos países que yo he visitado, uno siente que los investigadores están bajo presión para resolver crímenes, y es muy, muy complicado reunir pruebas científicas, buscar muchos testigos, etcétera. Entonces es mucho más fácil maltratar a una persona para que confiese, y con la confesión se considera resuelto, entre comillas, el crimen. Yo creo que ese es el factor principal en muchos países, pero también hay otros factores que no deberíamos dejar de tener en cuenta, y uno que creo que complica mucho mi trabajo como relator especial, es que a partir de la guerra contra el terrorismo, no solamente algunos países que no habían practicado la tortura durante muchos años volvieron a incorporarla, aunque sea fugazmente o por un tiempo, sino también que la cultura popular especialmente, y me refiero más bien a la cultura de Hollywood, ¿no?, a la cultura de masas, ha empezado a generar un conformismo con la tortura, como una especie de sensación de que la tortura es inevitable, de que la tortura nos hace más seguros, de que de todas maneras le pasa a gente que no conocemos y que no queremos conocer, que no podemos pronunciar sus nombres, y que es mejor ignorar el tema y vivir con la tortura. Total, los que viven con la tortura son otros.
Pero el problema es que hasta que no le toco a uno, a un familiar, eso le parece viable, ¿no?
Exactamente. Bueno, creo que en estos años, ¿no?, en los últimos 12 años, ha habido una tendencia en la cultura a tolerar la tortura. Yo creo, sin embargo, que esto también es pasajero, que vamos a volver pronto a tener el sentido de condena universal y absoluta de la tortura que teníamos antes del 2001, y que cuando consigamos ese sentido de condena absoluta, que obviamente es también lo que la ley prescribe, vamos a poder tener mejores armas para abolir la tortura, y creo que se va a poder abolir la tortura en el curso de nuestras vidas o de las vidas de nuestros hijos. No necesariamente que vamos a vivir con la tortura durante muchos siglos.
Doctor Méndez, ¿hay una coincidencia entre pobreza y subdesarrollo y mayor índice de tortura?
Sí, la hay una correlación, ¿no? No quiero decir tampoco que los países pobres torturan y los países ricos no torturan. Claro, eso sería un simplismo, ¿no? Yo creo que la correlación más importante todavía es que entre pobreza y tortura es que la absoluta mayoría, y no solamente mayoría, sino un altísimo porcentaje de las víctimas de tortura son pobres. Y son pobres porque los pobres no tienen cómo protegerse contra la tortura, y además la tortura los hace más pobres porque los desempodera, los impulsa a la exclusión social y política, y por supuesto a la económica también. Yo creo que precisamente esta relación entre pobreza y tortura es algo que me interesa profundizar. He visto algunos estudios, pero todavía muy parcializados. Pero sí me parece que es una de las maneras de volver a la condena esta universal que necesitamos, me parece a mí que si reconocemos que los más vulnerables y los más pobres entre nosotros son los que además sufren más la tortura, nuestro sentido de la solidaridad humana nos va a llevar no solamente a tratar de erradicar la pobreza, sino como una forma de erradicación de la pobreza, primero erradicar la tortura.
¿Y se puede distinguir algunas zonas, países o regiones del mundo donde la tortura es más frecuente? Los puntos calientes de la tortura, digamos.
Sí, pero en todos los países también la tortura tiene altibajos, ¿no? En momentos críticos, como en el mío, cuando yo, en la Argentina, y a mí me tocó tener que salir del país en la época de la Guerra Sucia.
¿En qué año salió?
En el año 77. Y antes de eso estuve detenido un año y medio, y antes de eso fui torturado también. En ese momento en la Argentina siempre se había torturado antes, y lamentablemente todavía hoy no se ha erradicado la tortura en la Argentina tampoco. Pero el grado de tortura y de salvajismo en la tortura y de falta de límites en la tortura que se dio durante la Guerra Sucia en la Argentina, afortunadamente no se ha reproducido. Eso no quiere decir que tengamos que ser complacientes. Todavía hoy la policía en la Argentina tortura cuando cree que no va a haber consecuencias si tortura, o tortura porque cree que de esa manera muestran eficacia contra el crimen. Y además hay condiciones infrahumanas de detención, como lamentablemente en toda América Latina, que si no son tortura, son por lo menos trato cruel, inhumano y degradante.
¿Hay algún punto del globo, algún país que sea especialmente, donde la situación sea especialmente dramática, o alguna región del mundo?
Bueno, nosotros no hacemos comparaciones, porque las comparaciones son, digamos, la situación es tan dinámica que cambia de un año para el otro, y no podemos decir que hay países torturadores y países no torturadores. Lamentablemente, hasta los países más ricos tienen algún tipo de maltrato que tienen que mejorar. Por ejemplo, yo considero que el aislamiento prolongado es una forma de trato cruel, inhumano y degradante, y según el caso, si el sufrimiento es suficientemente grave, el mismo aislamiento puede ser en sí mismo tortura. Porque la tortura no es solamente la tortura física, sino la tortura mental también. El aislamiento se da en casi todos los países que yo conozco, en distintas medidas y para distintos propósitos. Pero, por ejemplo, los países nórdicos, que son un modelo de respeto de los derechos humanos en todos los órdenes, sin embargo, tienen todavía hoy una práctica para ciertos tipos de delitos, especialmente los relacionados con crimen organizado, de aislamiento prolongado en la etapa prejudicial de detención. Afortunadamente están tomando cartas en el asunto y creo que lo van a reformar. Pero si hasta países como Suecia y Noruega y Dinamarca tienen que mejorar su tratamiento de la persona detenida, imagínese que hay situaciones muy graves, más graves que esas también, incluso de maltrato tanto físico como mental, que se dan en muchos países distintos,
¿no? Ahora, los conflictos armados también activan las prácticas de tortura, ¿verdad? Y en ese marco estaba leyendo que la llamada primera era de las revueltas que había en varios países, Egipto, sí. Siria, Yemen, Túnez, han hecho que se reporten más casos de tortura. ¿Hay una correlación también entre conflicto armado y mayor índice de tortura?
Sí, Aunque yo no llamaría a la primavera árabe un conflicto armado, ¿no? Este conflicto armado es lo que ocurría, por ejemplo, en Centroamérica en la década del 80, o hoy todavía en Colombia.
No, en el caso de Siria sí es.
En el caso de Siria sí, es cierto. Pero la primavera árabe como tal, paradójicamente empezó como una revolución de derechos humanos, como una revolución liberadora. Claro. Precisamente la motivación de las masas en Túnez que se levantaron contra el régimen de Ben Ali tenía mucho que ver con romper el ciclo de tortura, porque Ben Ali había sido uno de los regímenes más torturadores de la región. Lo mismo creo que se puede decir en Egipto hace 2 años, cuando grandes masas de los egipcios se levantaron contra Mubarak. Era también en repudio de la represión que el ejército había desatado. Nosotros en esos años recibimos muchas, y además yo visité algunos de estos países, algunos no me han invitado, pero en Túnez fue mi primer visita, después de la revolución, como le llaman ellos. Lo que yo, lo que nosotros recibimos como denuncias, tiene que ver mucho con el uso excesivo de la fuerza en reprimir manifestaciones, que desde mi punto de vista, según la severidad del uso de la fuerza, puede ser tortura también. No es solamente dispersar una manifestación un poco con la fuerza, sino que si después hay un montón de gente que tiene que ir al hospital porque está lastimada, claro, exactamente. Pero además recibimos muchas denuncias de tortura en detención, especialmente de líderes de las manifestaciones populares.
Quiere decir que en la agenda de protestas de las masas que se levantaron en los países árabes estaba la tortura también.
Sí, sí, muy prominentemente. Y nosotros intervenimos, no solamente yo como relator para la tortura, sino mis colegas relatores para la libertad de expresión, para la libertad de asociación, el relator para ejecuciones sumarias, porque en la represión de manifestaciones también se tiraba a matar, como en los últimos días en Egipto, donde en menos de 24 horas hubo casi 1,000 muertos. En ese tipo de eventos tenemos que intervenir todos los relatores especiales de una manera o de otra para tratar de paliar la situación.
¿Y en los casos concretos donde sí hay conflictos armados, guerra, la tortura es aún mayor?
Sí, ahí la tortura tiende a tener menos límites porque el maltrato a los detenidos del bando contrario se cumple en lugares muy inaccesibles y muy poco vigilados por ninguna organización, salvo si tenemos suerte, el Comité Internacional de la Cruz Roja y alguna organización humanitaria. Pero en esos casos, además, son culpables de tortura muchas veces no solamente las fuerzas del orden, sino también los alzados en armas. Sí, lamentablemente, claro, tenemos muchos casos de alzados en armas que maltratan a sus detenidos también.
Sí, vi un caso en Siria justamente hace poco, ¿no? Los rebeldes estaban acusados.
En Siria, en Libia también.
¿Qué pasa con el África, por ejemplo, esta suerte de continente ninguneado, ¿no? Sí. Es muy fuerte la tortura y...
Sí, es muy fuerte. Pasa un poco desapercibida porque el mundo exterior se concentra más en las masacres, en los casos de violación de mujeres, por ejemplo, en campamentos de refugiados, o ataques a la población civil en general. Pero hay que tener presente que por cada masacre de aldeanos de una aldea pobre, eso va acompañado también de malos tratos muy graves, muy físicamente muy serios, ¿no? No hay tanta tortura para interrogación o para confesiones como la hay en nuestros países, por ejemplo. Fundamentalmente porque en esos casos donde hay conflicto armado y en países pobres como África, no se trata de investigar delitos. Simplemente lo que se intenta es eliminar al adversario y eliminarlo matándolo, ¿no?
Claro. Y vayamos a nuestra región y concretamente a nuestro país, doctor Méndez. Transcurrida una década del informe y a pesar de que todavía hay brotes de conflicto armado interno, de subversión en el Perú, ¿Cómo ve la situación de la tortura acá? ¿Es una práctica habitual todavía?
Mire, yo la verdad que no estoy en el Perú en una visita oficial, sino que he venido invitado a hablar en la conmemoración del 10º aniversario del informe de la Comisión de la Verdad. Y además, francamente, no he insistido en una invitación al Perú porque no recibimos en este momento muchas denuncias. El hecho de que no recibamos denuncias no quiere decir que la situación sea buena, pero tengo que serle franco y que comparado con otras partes del mundo, Perú no está ahora entre mis grandes prioridades. De todas maneras, en todo el continente, diría yo, y en algunos países peor que en Perú todavía, hay un problema muy serio con la falta de control sobre la policía de investigaciones y también con los sistemas carcelarios. La situación carcelaria en América Latina es realmente vergonzosa y muy rodeada de violencia. Y por supuesto está dentro de mi mandato también, porque mi mandato es para tortura y trato cruel, inhumano y degradante. Y las condiciones infrahumanas de detención, el hacinamiento, por ejemplo, o la falta de atención médica a los detenidos, o la falta de alimentación adecuada a los detenidos, o el permitir a los detenidos que tengan tanto control interno de la cárcel que terminen aplicando la violencia unos contra otros. Todo eso es parte de mi mandato. Y en algunos casos, por supuesto, es parte de mi mandato porque alcanza niveles de tortura.
Eso es interesante porque parece estar asociado con un problema muy grave a nivel regional, que es la inseguridad ciudadana, ¿no?
Sí.
Hay mucha gente en las cárceles, ¿no? Hay muchos detenidos. Me gustaría hacerle una pregunta, doctor, que quizás sale un poco de su ámbito estrictamente profesional, pero tratemos de traerla a la conversación. ¿No es un poco contradictorio que América Latina en general, digamos, esté en comparación con el resto del mundo en un momento de aparente bonanza económica o aparente estabilidad, por lo menos, y no enfrente esos problemas que tienen que ver con el día a día de la gente, con mejorar los sistemas carcelarios, sí, con hacer una policía más técnica? ¿Por qué hay ese vacío?
Bueno, está sí, bien claramente dentro de mi mandato hablar de estas cosas. Yo estoy tratando de estudiar esto con la mayor profundidad y haciendo salvedades para distintas situaciones. Me parece que es mi deber insistir en que la inseguridad ciudadana no se soluciona con mano dura, que al contrario, es una manera de generar condiciones para más inseguridad en el futuro. Lamentablemente es una, por ahora, una batalla perdida en la conciencia pública. La opinión pública...
Ese es un grave problema.
Es un grave problema. La conciencia...
La gente pide mano dura, ¿no?
La gente pide mano dura y está muy influenciada por la televisión, por los medios inmediatos. Y yo no dudo que hay inseguridad. Seguro que la hay. No es solamente una percepción de inseguridad, como dicen algunos. Pero de todas maneras, con o sin inseguridad... El deber de los funcionarios públicos, el deber de las políticas públicas es encontrar la manera de contrarrestar la inseguridad y reducir el nivel de criminalidad con las armas de la ley y sin violar los derechos humanos. Y entre otras cosas, lo que tenemos que insistir es que esto no es una simple impresión ética o una moralina, tratémoslo bien, etcétera, sino que además es una razón de conveniencia pública, de políticas públicas eficaces. Que si tenemos cárceles que van a ser un hervidero y una creación de condiciones para que cuando salgan los presos lo único que puedan hacer sea delinquir, lo único que estamos haciendo es realmente generando un nuevo ciclo de inseguridad y de criminalidad. Hay estudios que demuestran, ¿no?, que las políticas más esclarecidas sobre la lucha contra la criminalidad son las que también son las políticas que respetan los derechos humanos aún de las personas que nosotros no queremos reconocer como iguales a nosotros.
Ahora, doctor, acá hay un problema que justamente lo acabamos de comentar y que me parece probablemente el más difícil, ¿no? O sea, que esto avance implica también fortalecer la cultura democrática, ¿no? Claro. Hacer que los políticos se convenzan de que esa no es una ruta, pero hacer también que la gente se convenza, sí, ¿no? ¿Cómo se encara esto? Porque el político parece actuar en América Latina, en todas partes del mundo quizás, ¿no?, en respuesta a este tema, pero en la región se ve con mucha claridad, y acá mismo en el Perú, ¿no?, en respuesta a las solicitudes más no duras de la población, cuando y es muy difícil demostrar en el debate público que eso, como usted señala, no es eficaz, es descaminado. Pero hay en la base social, digamos, en la atmósfera social, una cultura escasamente democrática. ¿Cómo se puede encarar eso, doctor? Sí.
Bueno, yo creo que en América Latina tenemos ejemplos a veces fallidos, a veces truncados, pero buenos ejemplos de políticas públicas en relación con la seguridad que son más esclarecidas y más progresistas y más democráticas.
Cuénteme alguna para esperanzarnos un poco.
Bueno, son parciales, son ejemplos parciales, pero yo creo que las reformas policiales, por ejemplo, en Chile, en Centroamérica mismo, uh-huh, en México y en algunas provincias de la Argentina, pero no en otras, uh-huh, yo creo que tienden son ejemplos que pueden ser valiosos, no solamente porque han tenido éxito, sino por analizar las razones por las que no han tenido éxito. Y tengo presente, por ejemplo, que algunas de las reformas más promisorias se acaban el día que hay una elección y los políticos se hacen elegir con un mensaje de mano dura, uh-huh, con un mensaje de meter bala, con un mensaje de hay que dejar que la policía haga su trabajo.
Pena de muerte incluso. Exacto. ¿No?
Pena de muerte también en algunos países, aunque gracias a Dios en la Argentina, perdón, en América Latina, esta es una región abolicionista con respecto a la pena de muerte, uh-huh, y no hay un gran apoyo popular a la pena de muerte.
Bueno, comparado con otros países. Reaparece cuando en cuando.
Sí, yo sé que reaparece, sí, yo sé que reaparece, pero reaparece con poca seriedad política, digamos, uh-huh, con poca seriedad jurídica también. En cambio, hay lugares del mundo donde la pena de muerte tiene no solamente apoyatura popular, sino una tradición que es muy difícil de erradicar. Aún así, yo creo que sin desviarnos demasiado hacia la pena de muerte, sí, está claro que la pena de muerte está en vías de extinción. Uh-huh. Yo creo que en 20 o 30 años se va a poder decir que la pena de muerte se abolió en todo el mundo. Uh-huh. Las estadísticas, las cifras van en ese sentido y creo que son bastante contundentes. Pero la tortura es otra cosa, ¿no? La tortura va como es mucho más subterránea, como es algo que no se reconoce, uh-huh, que no se aprueba, por lo menos en términos formales, uh-huh, es más difícil de erradicar precisamente porque es clandestina, ¿no?
Ahora, incluso puede haber personas que pueden no aprobar la pena de muerte, pero pueden considerar que en determinados casos sí está bien torturar, ¿no?
Claro, en general yo creo que el condicionamiento de la opinión pública pasa por, digamos, una especie de resignación, ¿no? La opinión pública dice, sí, es horrible, es feo, pero al fin y al cabo es inevitable y si es inevitable, mejor dejemos lo que ocurra, ¿no? Yo he escuchado muchas veces a la gente decir, bueno, pero si no se los aprieta un poco, ¿cómo vamos, sí, a descubrir dónde está la bomba que va a explotar? ¿Dónde está el secuestrado que tenemos que rescatar con vida? Y claro, usando los casos extremos como ese, por supuesto que es difícil decir que en ningún caso, bajo ningún concepto, se podría ni siquiera aprobar la tortura. Lo cierto es que el derecho internacional y los derechos internos de los países sí establecen la prohibición absoluta, aún en esos casos de la tortura.
Doctor Méndez, ya tenemos que terminar, lamentablemente, pero quiero hacerle una pregunta, al final, tal vez un poco personal, pero que tiene que ver con su trabajo. ¿Usted qué siente? ¿Cuántos años lleva como relator especial de la...?
Estoy terminando mi primer mandato de 3 años y empiezo a fines de año un segundo mandato de otros 3 años, pero, y ahí termino.
Digamos, es una persona que ha venido investigando casos de este tipo durante...
Ah, sí, yo he trabajado el tema de la tortura antes, sí.
¿Usted qué siente, digamos, como persona que incluso pasó por este trance y que trabaja en este tema? ¿qué le sugiere esta proclividad tan terrible del ser humano para hacer estas cosas y la aprobación de los estados en algunos casos de la población en relación con este problema?
Bueno, me sugiere que en el paso de la historia hemos avanzado, pero hemos avanzado con avances y retrocesos, y que estamos muy lejos de poder decir que está en el horizonte la abolición efectiva y completa de la tortura. Pero sí creo que también hemos avanzado y que en países como los nuestros, en América Latina, cuanto más afianzamos el Estado de Derecho, más nos acercamos a una abolición de la tortura. Por lo pronto, la aplicación sistemática contra el enemigo político no es del caso en América Latina ahora. Y la aplicación incluso contra el delincuente común, por así decirlo, no es tan sistemática, sino que es más bien función de la falta de controles democráticos. Por eso yo creo que en el fondo el tema de la tortura, lo dijo usted al principio también, está muy relacionado con el Estado de Derecho y con la cultura democrática. Si todos nos acostumbramos a creer en las instituciones, a confiar en ellas, no vamos a tener la actitud de decir permitamos que nuestras policías torturen, permitamos que los jueces miren para el otro lado, permitamos que los defensores no defiendan a los torturados, o permitamos que los fiscales usen prueba obtenida bajo tortura contra los torturados. Si nosotros nos sentimos que confiamos en las instituciones, vamos a exigir también que las instituciones cumplan con su deber dentro del marco de la ley.
Ok, doctor Méndez, ha sido un placer y un honor tenerlo acá en Tiempo Global.
El gusto ha sido mío. Muchas gracias por sus preguntas.
No, de nada. Esperamos poderlo tener en otra ocasión acá. Realmente ha sido muy, muy interesante lo que ha comentado y esperemos que estas palabras sirvan para tocar no solo algún corazón, sino alguna decisión política para que esto no ocurra más ni en nuestro país ni en el mundo. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Esto ha sido todo en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana con más temas para ustedes. Gracias.